Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Super amigo, bueno, yo empecé con super amigo porque al final me encanta que en super amigo ustedes pueden tener un asistente virtual en Banrural que les ayuda a abrir su cuenta sin necesidad de ir al banco. Además pueden programar sus pagos de servicios, transferencias, todo desde la aplicación, así que puedes descargarla ya, super amigo, el asistente virtual de Banrural. Y le doy la bienvenida a todos quienes nos están escuchando a través de nuestros diferentes canales, a través de la 102.1 FM. Bienvenidos, como acostumbro a decirles, si va en el tráfico, respire profundo, ninguna falta le hace ese estrés, así que libere ese estrés y respire profundo. Y si usted nos ve a través de nuestros diferentes canales, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Se puede suscribir a nuestro canal de YouTube que es Libertópolis. Además, estamos transmitiendo y publicando contenido en TikTok y en Instagram que también nos encuentran como Libertópolis. Y hoy vamos a platicar acerca de una de las preguntas que uno se hace cuando está creando una empresa. Voy a crear mi negocio, voy a crear mi empresa. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué me conviene? ¿Una sociedad anónima, una sociedad de emprendimiento o una empresa individual? Porque ahorita se me ocurrió que podría ser una empresa individual. Pero de esto vamos a platicar con nuestra invitada, Rocío Ruano, quien es abogada asociada de R&R Abogados. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
Mucho gusto, María Dolores. Todo bien, gracias.
¿Tú? Bien, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Empecemos hablando acerca de, para crear una empresa, ¿cuáles son los requisitos o qué es lo que me debo preguntar cuando voy a crear una empresa? ¿Elegir una sociedad anónima o una de emprendimiento? ¿Cuál es la diferencia?
Creo que la pregunta inicial que deberían de hacer es ¿qué tan estructurado está el emprendimiento que tenemos en ese momento, verdad? O sea, si estamos hablando de un emprendimiento que básicamente entraría a un proceso de prueba, como algo que sea demasiado innovador, no sé, se me ocurre algún tipo de base de datos especializada, algo que no sea probado en Guatemala, algo que sea completamente nuevo, o si es un negocio que ya lleva un poco más de estructura, que sabemos cómo es el giro directo, cómo se va a estar manejando, que ya es un negocio más conocido, más común. Eso sería como el primer fundamento que deberíamos de tener claro para poder decidir entre una sociedad de emprendimiento y una sociedad anónima. Uh-huh. Te digo esto porque la sociedad de emprendimiento obviamente tiene como finalidad el ser algo innovador, el ser algo nuevo, el ser totalmente para startups. Entonces va enfocado en ese periodo de prueba o en esa función que va a empezar a ejecutar el emprendedor para poder administrar su negocio. Una sociedad anónima es una sociedad ya mucho más seria, más establecida, que va enfocada a esos negocios que, aunque siempre llevan un riesgo de por sí, pues ya tienen una estructura más estable, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se desliga la naturaleza de la sociedad de emprendimiento. Digamos, por así decirlo, todas estas personas que están en economía informal y que desean ya empezar a formar parte del grupo empresarial formal o legalmente constituido, pero como te decía, tal vez no tienen como la suficiente experiencia para hacerlo, o no quieren adquirir todas las formalidades que tiene una sociedad anónima, lo pueden hacer a través de una sociedad de emprendimiento. Debido a que la sociedad de emprendimiento es una sociedad mucho más flexible en cuanto a sus lineamientos y su forma de constitución, ¿verdad? Esta se puede constituir sin necesidad de un abogado, se constituye mediante un formulario que el registro mercantil otorga y básicamente logra exonerar todas las formalidades habituales que tendría una sociedad anónima.
Okay. ¿Podríamos decir que se constituye de una forma más rápida?
Es mucho más rápida, sí, así es. También tiene un menor costo porque, pues, aparte de que incluye uno en menos honorarios de abogados, hay una facilidad para la constitución de la misma, ¿verdad? Entonces, el registro mercantil ha venido a apoyar a todos estos emprendedores que deseen normalizarse con la base de una sociedad de emprendimiento. Ese es el objetivo, como decir, bueno, tal vez yo no tengo los recursos suficientes o la experiencia suficiente para poder tener un negocio tan establecido como para una sociedad anónima, pero necesito todos los beneficios que tiene una persona jurídica independiente.
Ah, okay. Entonces, tengo los beneficios de esta sociedad anónima en cuanto a que puedo hacer ciertas cosas y es más rápido crearla.
Es más rápido crear, ajá. Los beneficios podrían ser, como bien sabemos, todos los empresarios que están en economía informal a veces uh-huh. tienen dificultades como para solicitud de créditos,
claro.
Financiamientos bancarios, poder respaldar sus transacciones.
Incluso hacer contratos con un cliente porque no, por ejemplo, no tienen facturas.
Ajá.
Tan simple como no tener factura.
Ajá, o pues no tienen un nombramiento, ¿verdad?
Ah, okay.
Entonces, para esto fue pensada una sociedad de emprendimiento, para darles personalidad jurídica, nombrar un administrador único que pueda actuar en favor de esa sociedad, poder adquirir esos financiamientos bancarios y poder ir respaldando todas esas transacciones que se necesitan en el mundo empresarial.
Ok, Rocío, ahora, cuando yo decido entre una u otra, depende de la naturaleza de mi empresa. Es por ahí por donde debería empezar. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa si me voy por una, si la naturaleza de mi empresa se va hacia una sociedad anónima que es la más utilizada? ¿Es así?
Ajá, así es. La verdad es de que tiene muchísimas ventajas el utilizar una sociedad anónima. ¿Por qué te digo esto?
Ajá.
Porque la sociedad anónima está pensada para un futuro grande.
Ah, ok. Puedo crecer.
La sociedad anónima está idealmente para crecer. Es decir, que si tú el día de hoy, supongamos que la sociedad anónima solo somos tú y yo,
uh-huh.
pero nos va tan bien y tenemos tanto éxito que alguien quiere venir e invertir en ese negocio, en la sociedad anónima se puede hacer.
¿En la sociedad de emprendimiento no?
En la sociedad de emprendimiento no. Okay. La sociedad de emprendimiento tiene la particularidad de que es el único tipo de sociedades que puede ser unipersonal. Uh-huh. Es decir, que la puede constituir solo una persona.
Mientras que en las anónimas tienen que haber dos, por lo menos.
Tienen que haber dos, por lo menos. Y la diferencia también es de que en la sociedad de emprendimiento, una vez constituida con una o la cantidad de personas que se quieran, ya no pueden entrar más personas nuevas a formar parte de ella.
Okay.
Entonces, como emprendedores llegamos a un punto de tope, porque al momento en que uno desea crecer y necesita inversión de otras personas, ya no es posible. Y tendríamos que salir del modelo de sociedad de emprendimiento
y migrar
a otro tipo de sociedad, que en este caso la más atractiva por la forma de administración, que es muy similar, sería la sociedad anónima.
Ok. Entonces, al final, la sociedad anónima es el vehículo en el cual, ya sea que empiece como emprendimiento o empiece desde aquí, o sea, la sociedad anónima es la que me permite lograr estos crecimientos, adquirir nuevos socios, y es más un instrumento más versátil.
Sí, así es. Esto enfocado en el tema de que, como te decía,
uh-huh.
pueden entrar nuevos participantes a la sociedad, podemos tener capital mixto, es decir, tanto dinero como bienes muebles o inmuebles o incluso cosas intangibles como un know-how. que se vienen a justipreciar y vienen a formar parte de nuestro capital. Entonces, la sociedad anónima se puede conformar por muchos elementos que pueden hacer de nuestro negocio o de nuestro emprendimiento un total éxito. Está pensado, como te decía, a mayor escala. Está pensado en el sentido de no me voy a quedar como algo pequeño, sino que en 5 o 6 años voy a crecer, no voy a tener una limitante en cuanto a mis utilidades o a mi capital que tenga, cosa que sí sucede con la sociedad de emprendimiento.
O sea, que no puedo ser muy exitoso en la sociedad de emprendimiento en cuanto a utilidades.
No, porque si tú sobrepasas los 5 millones anuales, ya la ley te obliga a que pases alguna de las formas de otras sociedades
mercantiles. Ok, e igual si yo quiero venderla, no lo puedo hacer, no, en una sociedad, porque son los que hay, no pueden haber otros.
Exactamente. Okay. Básicamente se tendría que disolver la sociedad, entonces no tendría ningún sentido el haberla hecho.
Claro, claro. Ok, y bueno, vamos a ir al corte. Y cuando regresemos, me gustaría entonces que habláramos acerca de la sociedad anónima. Okay. ¿Qué se requiere para crear una sociedad anónima? Yo sé que uno de los primeros requisitos de entrada y que tal vez es una limitante para algunos emprendedores es el tema de las... Y que nos vas a explicar porque me lo han explicado y trato de entenderlo, el tema del capital pagado, el capital suscrito y el capital autorizado. Creo que son esos tres. Pero hay el caso es que hay 5,000 quetzales que hay que poner y que para abrir una cuenta. Y eso a veces para algunas personas pues es como una limitante. Cuando regresemos del corte, hablemos cuáles son esos requisitos, además de los 5,000 quetzales que hay que tener para poder generar o crear una empresa de sociedad anónima.
Okay.
Vamos a ir al corte y regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis Negocios. Estamos platicando con Rocío Ruano, abogada asociada de R&R Abogados. Y estamos hablando acerca de cuál me conviene, la sociedad anónima o la sociedad de emprendimiento. Y ya nos hablaste, Rocío, de las características que tiene cada una. Entonces, enfoquémonos en el tema de la sociedad de emprendimiento, que es la más utilizada, y te preguntaba, además de los 5,000 pesos, que eso es lo que a uno se le fija, ¿qué más se necesita para crear una sociedad anónima?
Bueno, para la sociedad anónima, mira, lo de los 5,000 es en realidad por requisito legal, más que todo. O sea, según la ley, nosotros podemos constituir la sociedad con un capital de 200 quetzales.
Ah, ok.
Sin necesidad de aperturar una cuenta bancaria.
Ok, entonces ya puedo, tú puedes crear una sociedad anónima sin tener cuenta bancaria.
Sin tener cuenta bancaria.
Y esto, ah, ok. ¿Y cómo se hace? O sea,
básicamente se hace la escritura, pero se dice que el capital aportado en ese momento es equivalente a 200 quetzales, entonces no hay necesidad de crear la cuenta bancaria. Pero
ahí viene
la utilidad. O sea, ¿qué tan útil sería tener una sociedad anónima
si
o
no
una
tienes...
sociedad en general sin una cuenta bancaria?
¿Y si no, y no es que pueda abrir una cuenta de 200? La cuenta tiene que ser de 5,000.
Lo que sucede es que ahí ya hay un requisito por parte de los bancos.
Ah, ya.
La ley establece que si la aportación de ese capital va a ser mayor a 2,000 quetzales, ya hay necesidad de abrir una cuenta bancaria.
Ok.
Siempre que esta aportación sea dineraria. Pero los bancos son los que usualmente nos van poniendo a nosotros el requisito de que sea como mínimo 5,000 quetzales. Entonces ahí ya estamos mezclando entre el requisito legal y los requisitos que tienen las instituciones financieras. Por eso es que siempre se va diciendo, miren, vamos a necesitar este capital como capital inicial para efectos de practicidad y que cuando se constituya la sociedad ya se tenga la cuenta bancaria.
Okay, y es ahí donde se abre esta cuenta y pues y ponen sociedad de información o algo así, ¿verdad? SF o algo, le ponen a las chequeras y bueno. Sí. Pero entonces abres esa, necesitas abrir una cuenta de 5,000 quetzales. Se necesitan dos personas por lo menos.
Se necesitan dos personas. Lo bueno de una sociedad anónima es que puede haber una persona física y una persona jurídica. Entonces, supongamos de que hay una entidad interesada en invertir en tu emprendimiento, pues obviamente lo podría hacer.
¿Y pueden ser dos jurídicas? Estoy pensando.
Sí, sí, podrían ser dos, o sea, dos personas jurídicas. Jurídicas. Sí.
Ah, okay. Pero así tiene que haber por lo menos dos.
Por lo menos dos.
Y es válido, por ejemplo, porque luego se da, es mi negocio, yo me lo inventé, yo me lo creé y quiero llevarlo yo solo. ¿Es válido que yo tenga el 99% de acciones o hay una limitación?
No, es completamente válido. Supongamos que justo sea tu negocio, tú lo inventaste, tú podrías tener el 99% de esa participación y yo solo el 1% de las acciones. No hay una limitación en cuanto a los porcentajes que se va a tener para cada socio. Lo único que no se puede hacer es como partir una acción, por así decirlo. O sea, no puedes tener tú el 99.9 y yo solo el...
.01. Ah, ok. La acción es unitaria.
Es unitaria.
No puedo decirte, tienes el 50% de una acción, o sea, .5.
Ajá.
No. Ok. Entonces, pero no hay limitación en cómo se reparte.
No, no hay una limitación.
Ok, entonces, mínimo dos personas, pueden ser físicas o jurídicas, los 5,000 quetzales, ¿qué más?
Como decía un inicio, pueden crear su capital por medio de aportaciones mixtas. Es decir, si en ese momento el emprendedor no tiene la liquidez de los 5,000 quetzales, podría estar aportando, supongamos, un vehículo, una casa, podrían estar aportando el know-how, que por medio de unos estudios de prefactibilidad se puede llegar a justipreciar y decidir el monto que tendría ese know-how, ¿verdad?
Okay, entonces no todo es dinero en esta vida.
No todo es dinero, no.
Okay, puedes entonces, como tú decías, puedo aportar bienes, puedo aportar un método, mis recetas espectaculares de tacos al pastor.
Y, sí.
Okay.
Sí, otro elemento que es también necesario para crear una sociedad es establecer la forma de administración. Una sociedad anónima puede estar administrada por un administrador único o por un consejo de administración. Estas personas que van a conformar parte de la administración no necesariamente tienen que ser los accionistas. Oh, o sea, okay. Podríamos tener tú y yo un administrador único, pero que sea un profesional encargado específicamente en temas administrativos.
Ahora, una pregunta, Rocío. ¿Al ser un administrador único, es el gerente de la empresa o esa es otra figura?
Esa es otra figura.
Ah, ok.
El gerente es como un grado menor, por así decirlo. Uh-huh. Uno de los puestos mayores para administración viene a ser el administrador único o el presidente del consejo de administración en su caso, y posteriormente le seguiría la gerencia. En el caso de un administrador único, este es un nombramiento que se hace por un periodo de 3 años.
Okay.
Este se hace su debida inscripción en SAT y al concluir ese periodo se tiene que hacer la cancelación del nombramiento para poder... dicho coloquialmente, para poderle dar de baja en SAT, es decir, para poder cambiar ese nombramiento y actualizarlo. En cambio, con un gerente, este es un nombramiento de un tiempo indefinido. Este podríamos tener el mismo gerente por 15, 20 años, incluso más, el tiempo que dure la sociedad. Pero siempre tiene que ir en primer grado un administrador único. ¿Por qué? Porque este se encarga del giro habitual y de las decisiones como más comunes que va a tener la sociedad. En cambio, el gerente ya va siendo más específico. Él se encarga como...
De ejecutar.
De ejecutar y de aquellas operaciones específicas o concretas que va haciendo la sociedad.
Ok, entonces, ¿puedo tener un administrador único o puedo tener un consejo de administración?
Exacto.
¿De qué depende, así como me dijiste, bueno, si te vas a ir por la sociedad de emprendimiento, son estas las características, si te vas por la sociedad anónima, son estas las características, ¿de qué depende decidir una de otra? ¿Es porque me gustó o cuándo se aconseja una o la otra?
Bueno, yo aconsejaría que sea una sociedad de emprendimiento cuando es alguien que quiera conformar un negocio solo. Uh-huh. Cuando... la persona diga, ¿saben qué? Yo no sirvo para trabajar en equipo, yo prefiero trabajar solo, mi idea es muy buena, la voy a desarrollar, yo sé cómo administrarla, yo sé cómo llevarla a cabo. Entonces, la sociedad de emprendimiento viene a ser el modelo ideal para uno. Pero si sabemos de que nuestra idea de negocio va a requerir más participación, toma de decisiones mucho más elaboradas, que nuestro capital va a ir creciendo y vamos a estar recibiendo mucho, uh-huh, muchos más beneficios económicos, lo ideal sería una sociedad anónima.
Ahora, ¿cómo decido el es tipo de administración? ¿Es, así se llama, el si es administrador único o consejo de administración?
Sí.
Es. Ok. ¿Cómo decido cuál de las dos me conviene más?
Bueno, en realidad ahí viene siendo, ahí sí que a gusto de las personas que conforman la sociedad, se hace un consejo de administración como para no delegar toda la carga solo en una persona.
Y todo el poder.
Y todo el poder, ajá, exacto. ¿Por qué? Porque cada decisión se va a someter como al consejo de administración, se va a evaluar, se va a votar, se hacen sus actas. Entonces todo queda como debidamente documentado, ¿verdad? En cuanto a si la decisión era o no conveniente. Pero si es un administrador único, básicamente, como te decía hace un momento, le estamos cediendo a esa persona la administración de la sociedad. Entonces ella se va a encargar de decir, obviamente siempre va a tener a la asamblea, que es el órgano superior, pero... podría decir, bueno, yo considero que lo más conveniente es irnos por esta vía o tomar esta decisión, firmar este contrato, hacer una inversión en este lado. Pero si es un consejo de administración, ya tenemos más puntos de vista. Entonces ya el presidente podría decir, bueno, yo considero que sería bueno firmar este contrato, pero suponte un vicepresidente y un vocal podrían decir, no estoy de acuerdo porque hay estos y estos riesgos. Entonces, básicamente ahí lo que logramos es como ir adquiriendo más perspectivas para la toma de decisiones del giro que va a tener la sociedad.
Okay, entonces ahí dependerá de cuál es el tipo de poder que le voy a delegar a este órgano de administración, que puede ser el Consejo de Administración. En el Consejo de Administración, hay un número fijo de personas que integran este Consejo de Administración, que a veces también lo llamamos Junta Directiva. ¿Hay un número específico o puede ser de las personas que yo decida o que se decida en el acta de constitución?
Debería de estar conformado por 7 personas.
Okay.
Que sería un presidente, vicepresidente, los vocales, secretario y un tesorero. ¿Para qué? Para ir como... pues ahí sí que funcionando como cualquier consejo de administración habitual, ¿verdad?
Perfecto. Bueno, entonces, ya tengo los 5,000 quetzales, ya tengo 2 socios, ya decidí el órgano de administración. ¿Qué más necesito para, me imagino que el nombre, ¿verdad?
Sí, el nombre es un aspecto importante en cualquier tipo de sociedad. La ley lo que regula es que... uh-huh. Antes de crear una sociedad, se solicita el registro mercantil la disponibilidad del nombre.
Ah, ok.
Porque para efectos de no tener como varias sociedades con un mismo nombre y que cause confusión a nuestros consumidores.
Claro, así como puede haber varios que nos llamemos Juan Pérez,
Sociedad Anónima.
Sociedad Anónima y tengas varias que se llamen así, o que se llame
una de emprendimiento y otra.
La Buena Fortuna S.A. y hay cuatro Buenas Fortunas.
Sí, o como las tiendas Manantial, por así decirte. Okay. O sea, imagínate que hubiera, que fuera un modelo de sociedad, no hay modelo de empresa, que fuera un modelo de sociedad, Tienda El Manantial. Habría una gran confusión sobre con quién estamos contratando y quién está atrás de esa sociedad, ¿verdad?
Ok, y entonces el registro mercantil es el que hace la búsqueda, es ahí donde están registradas todas las sociedades anónimas, ahí. Y entonces se hace la búsqueda y les dice, mire, su nombre no existe. O sea, no hay ninguna sociedad anónima que se llame así.
No hay ninguna sociedad anónima, o bien tenemos registrada alguna sociedad con un nombre muy parecido.
Ah, ok. Porque no solo es que sea el mismo nombre, sino que se parezca.
La limitante es que sea el mismo nombre. Uh-huh. Pero la recomendación es que no vaya muy parecido. Por decirte algo, si estamos hablando de inversiones Walter, sociedad anónima, pero nosotros queremos Walter Inversiones, sociedad anónima. Uh-huh. Estamos con las mismas palabras, solo estamos cambiando el orden. Entonces es ahí donde viene la recomendación del registro mercantil diciéndonos, miren, ya existe Inversiones Walter Sociedad Anónima.
Okay. Entonces es que no se parezca, o sea, que no exista igual y lo ideal es que no se parezca.
Que no se parezca, sí.
Entonces, por lo general, entonces tenemos que hacer como cuando pedimos algo y que nos damos dos o tres opciones.
Sí, o lo que está muy en tendencia también es usar conjugación de palabras o incluso otros idiomas.
Ah, ok, ¿eso es válido también?
Es válido también. Entonces, ahorita está muy de moda el crear sociedades con nombres en inglés.
Bonjour S.A.
Bonjour S.A.
Por ejemplo. Ok, si no está tomado, es mío.
Es tú.
Una sí. vez. Ahora, ¿cuándo es mío ese nombre? Cuando hago la búsqueda, cuando lo registro, ¿cuándo ya tengo el derecho de usarlo?
Cuando ya está registrado.
Okay.
Porque la certificación no implica una reserva del nombre. Es decir, si tú y yo buscamos ahorita Bonjour S.A., ajá, pero nos tardamos 3 años en constituir la sociedad, Bonjour S.A. para ese momento ya pudo haber sido creado.
¿Y cuánto me podría tardar, Rocío, pensando en que a veces hay trámites que se llevan tiempo o es relativamente rápido?
La creación de una sociedad es relativamente rápido. Se ha avanzado mucho en cuanto a los sistemas que tiene el registro mercantil actualmente y eso ha venido a beneficiar. Estamos hablando de que aproximadamente, un dato aproximado, puede tomar de 10 a 20 días el ya tener una sociedad legalmente constituida, con patentes de empresa, con tu RTU, ya básicamente toda tu papelería finalizada.
Y me gustó esto de 10 a 20 días y después dijiste el RTU y eso no te salvas, de una vez ya sí, quedas sí. registrado en la SAT.
Sí, lo que sucede es que el registro mercantil, después de terminar con tu expediente, lo traslada de una vez a SAT.
Y ya quedas registrado.
Quedas registrado.
Con NIT y todo.
Sí, lo que hay que hacer como último paso ya al recibir uno toda su documentación es ingresar a la agencia virtual de SAT y ya subir esos documentos. Pero ya es básicamente solo un requisito de verificación para SAT, porque ellos ya crearon el NIT. Okay. Solo vienen a validar la información que ellos tuvieron a la vista.
Pues vamos a seguir hablando de este tema. Tengo que hacer una breve pausa, pero te voy a dejar las preguntas. Noemí, gracias por los saludos. Nos pregunta Julio, ¿no puede entonces una sociedad de emprendimiento ser súper exitosa y quedarse en ese régimen? Buen programa. Y Carlos nos felicita y dice, excelente. Entonces, la pregunta es, ¿me puedo quedar cuando regresemos del corte? No puedo ser súper exitoso y quedarme como sociedad de emprendimiento. De eso vamos a platicar cuando regresemos del corte y te respondemos, Julio. Quiero también aprovechar a hablarte acerca de, es importante estar asegurado al ICS. En el caso de maternidad, el ICS otorga subsidios a la afiliada durante el periodo de suspensión temporal de trabajo, el 100% del salario base, además de atención médica completa para ella y su hijo hasta los 7 años. Es el Seguro Social y este es un mensaje de el Seguro Social.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com.
Quiero agradecerles a quienes nos están dejando sus mensajes. Gracias por todos los mensajes que nos dejan. Gracias también por compartir nuestra transmisión. Por favor, si alguien está, conoces de alguien que está queriendo crear su empresa o pensando ya en crear una sociedad, pues mándale esta información, mándalo, taguéalo para que escuche este programa. Y estamos platicando con Rocío Ruano, quien es abogada asociada de R&R Asociados. Y nos quedamos con la pregunta, Rocío, de entonces, ¿no puede ser súper exitoso en una empresa, en una sociedad de emprendimiento?
Básicamente es la misma ley la que nos limita, ¿verdad? O sea, si nosotros llegamos a superar esos 5 millones de quetzales en el mes de marzo, por estatuto legal nos da un periodo de 6 meses para pasarnos a otro tipo de sociedad que la ley contemple. Entonces, cabaliendo a este ejemplo, supongamos que el negocio inicia en enero, es súper exitoso. En marzo ya excedemos esos 5 millones. Sí o sí, obligatoriamente tendríamos que pasar a otro tipo societario.
En septiembre.
Entonces, es ahí donde nos venimos a chocar con el éxito en una sociedad de emprendimiento. Porque si vamos a tener un monto tope, significa que en algún momento el emprendimiento que vamos a tener va a quedar muy pequeño para ese tipo de sociedad. Entonces ya no va a caber. No va a caber la empresa dentro de ella, claro. No va a caber el negocio dentro de ella, y necesariamente nos vamos a tener que trasladar a otro tipo de societario, que como te decía, la más común o la más parecida a una sociedad de emprendimiento viene siendo la sociedad anónima.
Ok, entonces, pues súper exitoso, ¿no? Puede ser exitoso, pero, o sea, tiene un crecimiento limitado, tiene un tope de crecimiento.
Tiene un crecimiento limitado. Ahora, si digamos que llegamos a esos 5,000 quetzales.
5 millones.
Perdón, esos 5 millones de quetzales, pero solo fue un año extraordinario, y a partir del año siguiente no superamos ese techo, podríamos continuar como una sociedad de emprendimiento.
Pero si llego a los 5 millones, ahí me quedo como en la rayita.
Ajá.
Y no paso de ahí.
Ajá. Entonces,
podría mantenerme. Ah, okay.
No tendría mucho sentido, porque estaríamos más cuidando cómo van a estar nuestros ingresos, cómo no llegar a que cómo seguir superando cada día.
Claro, claro, sí, tienes toda la razón. Y bueno, hablábamos entonces de las sociedades anónimas. Me decías, necesitas que hayan, bueno, tener 5,000 quetzales para abrir la cuenta, necesitas tener mínimo 2 personas, ya sean físicas o jurídicas, para crear la sociedad. Estos aportes pueden ser en dinero, en bienes o conocimiento intelectual o aporte intelectual. Debes decidir el tipo de administración, administrador único o consejo de administración. Elegir el nombre para revisar si existe o no ya una sociedad con ese nombre. Y aquí me surge la pregunta, Rocío, en cuanto al tema de ¿qué pasa con el nombre de la S.A., pero el nombre de mi marca es lo mismo, el nombre comercial? ¿Cómo funciona esto?
Ahí es donde vamos haciendo una separación, porque una cosa sería el nombre de la sociedad anónima per se, y otra cosa, supongamos, el nombre de la empresa. Un ejemplo muy claro podría ser Inversiones Donis Sociedad Anónima. Uh-huh. Y supongamos que Inversiones Donis tiene una empresa mercantil que se va a llamar Constructora Walter. Eso es totalmente válido.
Okay.
¿Por qué? Porque estamos hablando que la sociedad anónima tiene dentro de sus pertenencias una empresa mercantil. Entonces ella lo puede denominar de esa forma. Para nuestra legislación, la empresa mercantil es conocida como un bien mueble. Es un objeto. Yeah.
Es un objeto. ¿Cómo qué? ¿Como tener una casa?
Como una CIA.
Okay.
Entonces, una misma sociedad puede ser dueña de distintas empresas.
O sea, podrías tener una constructora, una arrendadora de equipo de construcción,
Siempre y cuando vaya como con el giro principal de la sociedad, sí.
Una empresa de diseño, diseño arquitectónico.
Sí, o sea, enfocándonos en cuanto a que esta sería de construcción específicamente, precisamente podría haber una de diseño, una de la construcción de obra, una de alquiler de equipo de construcción.
Y entonces es válido y todas están bajo esa sombrilla llamada Inversiones Donis, S.A.
Ajá.
Aunque yo me llame los diseños chileros, no importa.
Sí, no importa. Okay. No importa. Entonces, cabal, podría llamarse una diseños chileros, otra innovación en diseño, otra planos y construcciones y así, o sea, siempre y cuando como que vayamos enfocados en el giro habitual, no habría ningún problema. Un limitante sería que cabal, nos dediquemos a la construcción, pero querramos abrir un restaurante.
Un spa,
ajá. No, ahí sí te diría, mira, estamos totalmente fuera del giro.
Que eso me lleva al otro punto. Entonces tengo que decidir qué va a ser mi empresa, cuál es el giro de mi empresa.
Exacto.
En esta sociedad.
En cualquier sociedad. Todas tienen que tener un objetivo y un giro. Porque no solo podemos decir, mire, yo quiero tener una empresa.
Yo hago de todo.
Ajá.
Lo clásico chapín. Yo hago de todo. Usted dígame y aquí lo hacemos.
Sí, no.
Mi empresa y más.
Ajá. Tenemos que tener una finalidad. Okay. Tenemos que tener un giro establecido, un propósito mercantil. Entonces, siempre y cuando nosotros vayamos enfocados en esas actividades, podemos ir diversificando más siempre dentro de ese rubro.
Okay, entonces puedo establecer el giro. ¿Cuál es la limitante cuando, o por qué no ponerle de todo? Porque te dirían, bueno, pero es que yo voy a hacer de todo, Rocío, ¿por qué no le puedo poner eso?
Básicamente no se podría porque no se le está dando un objeto a la sociedad. Entonces, no nos podemos dedicar a hacer tantas cosas a la vez sin delimitar qué va a ser nuestra actividad principal. Yo sé que muchos emprendedores allá afuera queremos y soñamos con hacer muchas cosas.
Ah, sí.
Pero siempre tenemos que tener un enfoque.
Claro.
Y eso es lo que nos va pidiendo la ley. O sea, él nos dice, mire, usted dedíquese a lo que está lícito y libre de comercio. O sea, no hay problema. Pero enfóquese en algo, ¿verdad? O sea, si va a ser un salón de eventos, enfóquese en brindar sus eventos, en catering, en bodas, en 15 años... Si va a ser un spa, enfóquese en los tratamientos de belleza, en los masajes, en una experiencia tranquila para sus clientes. Pero no me venga a decir, mire, va a ser usted un spa, discoteca, constructora y...
Colegio,
ajá. O sea, no podríamos como mezclar tantos negocios en uno solo, o sea... Lo que se quiere es tener una clara diversificación de estos negocios. Y aunque nosotros nos podamos extender, cabal, en el tema de colegios, por decir algo, podemos tener un kinder, un colegio y una universidad, aunque lo podamos diversificar de esa manera ya dentro de nuestra sociedad, no se trata de querer comernos el mundo nosotros solos con una sociedad.
Claro. O sea, al final se enfoca y está en un giro, o sea, por ejemplo, en este caso que hablábamos de los colegios, en educación. Enfocado en educación, en las diferentes variantes de educación. Rocío, el tiempo se nos ha ido rápidamente y ya estamos casi por terminar. Pero no me gustaría terminar sin hablar del tema de qué otras, qué le sugerirías a las personas que están pensando en crear una sociedad. ¿Cuáles son los otros puntos que deben tomar en cuenta en el momento de crear esa constitución? Pensaba, no sé, en la forma de tomar decisiones, en la asamblea, en la disolución de la sociedad. ¿Cuáles son esos puntos que a veces no les ponemos mucha atención, pero cuando surge el problema, como el seguro médico o el seguro en sí, decimos, ay, ¿por qué no teníamos seguro? ¿Qué es lo que deberíamos ponerle atención a esta constitución de una sociedad anónima?
En cuanto a la sociedad anónima, el órgano supremo es la asamblea. Este está conformada por todos los accionistas que forman parte de la sociedad. Con esta, básicamente todas esas personas que forman parte tienen un derecho de voto por cada acción que tienen, ¿verdad? Entonces, la toma de decisiones principales se va a ir enfocando a la cantidad de votos que se vayan discutiendo en dicha asamblea. La asamblea sirve para ser el órgano supremo de toda administración. O sea, es de los elementos más importantes, porque es ahí donde se manifiestan cada uno de los accionistas diciendo qué tal les parece esta decisión, qué tal les parece cerrar dicho negocio o qué tal les parece vender todo su capital y adquirir nuevos socios, ¿verdad? O sea, es ahí donde está el verdadero poder de decisión. En cuanto a una sociedad de emprendimiento, también hay asamblea, pero cuando es unipersonal, uno es todólogo, ¿verdad? O sea, uno es la asamblea, uno es el administrador único, uno es hasta el contador y el mensajero, porque ese es el objetivo de una sociedad unipersonal. Si no llegara a ser unipersonal, obviamente se podría celebrar una asamblea de forma habitual, que es juntar a todos los socios, someter en una agenda toma de decisión los puntos a discutir y enfocar las decisiones en eso.
Y una pregunta, el hecho de que sea una sociedad anónima y yo tenga el 99% de las acciones y haya un 1%, ¿aún así debo hacer la asamblea?
Claro.
Sí, aunque a la hora de decir cómo se vota yo tenga el 99%.
Sí. Okay. Aún así se tiene que hacer la asamblea porque el objetivo es mantener a todos los accionistas informados de las tomas de decisiones que se están haciendo. Entonces, no importa si yo solo tengo esa única acción, lo importante es que yo esté informada.
Ah, okay. ¿Y qué tipo de decisiones son las que se regulan en el acta de constitución?
¿Decisiones en qué sentido?
Por ejemplo, ¿vender la empresa se puede poner en el acta de constitución? ¿Cómo se va a tomar esa decisión? Suponiendo que somos tres socios y hay socios minoritarios, o somos cuatro socios y entonces se toma la decisión de venderla, podríamos decir, ¿se va a vender, la empresa se venderá si el 100% o si la decisión es unánime? ¿Esto se puede establecer?
Se puede establecer, sí. Y si en dado caso no se llega a establecer, la misma ley contempla.
Si no lo dice, me voy al Código de Comercio.
Ajá, así es. Entonces, lo que usualmente se hace es que al momento en que uno está creando una sociedad, a veces es muy difícil como decir, bueno, qué porcentaje sí, qué porcentaje no. Entonces, lo habitual es irnos por lo que la misma ley regula. Viendo cabal el tema de vender toda la participación accionaria. Como primero que tenemos que saber es, al momento en que nosotros deseamos vender esa participación accionaria, tenemos que entrar primero una fase llamada derecho de tanteo, que significa ofrecerle a nuestros otros accionistas esa participación que se desea vender. Supongamos el caso de tu 99% y mi 1%. Que el día de mañana tú despiertes y digas, pues es que yo en realidad no necesito el 99, solo necesito un 30%. Yo ya decidí retirarme de este negocio y creo que un 30% estaría bien.
O consigo un inversionista y le doy un porcentaje de mis acciones.
Ajá. Antes de decir, le voy a dar al inversionista el porcentaje de mis acciones, deberías de venir conmigo y de decirme, mira, Rocío, tengo el interés de vender mis acciones. ¿Puedes tú comprarme tanto porcentaje? Entonces yo ahí te digo, mira si es posible o no es posible, no está dentro de mis planes ahorita de inversión. Posterior a eso, ya podemos decidir venir y aceptar al inversionista que tú tienes para que forme parte de la sociedad. Entonces es ahí donde entra Juan y dice, ok, yo sí tengo la plata, a mí sí me interesa esta inversión.
Y me quedo con el 30.
Y me quedo con el 30.
Y yo que las vendí me quedo con el 60 y ¿qué? ¿Sería qué? 69.
Y yo sigo con mi 1.
Tú, claro, ok. Eso, lo que no está escrito en el acta constitutiva, que uno lo puede poner este tipo de decisiones dentro del acta constitutiva, si no hay una decisión o si no hay una guía, o no es guía, si no hay una normativa dentro del acta constitución, nos remitimos al Código de Comercio.
Sí, aunque lo usual es que siempre se incluya dentro de la escritura, ¿verdad? O sea, y cuando es ese momento que no sabemos cómo decidir, ponemos usualmente los porcentajes que la misma ley estipula. Un tema importante que no he mencionado, pero que es importante que tengamos en consideración, es que las sociedades de emprendimiento para su resolución de conflictos contemplan el arbitraje como prioridad. Esto es bueno en cuanto a tiempo, porque no acudimos a los tribunales.
Sí, y de aquí que te den audiencia.
Pero costos, estamos hablando de costos demasiado elevados.
¿Y en la sociedad anónima se puede establecer esto o no es válido?
Se podría establecer, pero no es lo ideal, ¿me entiendes? Porque si ya la misma ley te está diciendo, bueno, cualquier cosa acuda a los tribunales de justicia de Guatemala, pues ya para qué vamos a estar cambiando arbitraje, si sabemos que es mucho más caro.
Okay. Bueno, ahí entonces ya cada empresario decidirá qué le conviene más. Pero tienen las dos opciones.
Y algo que tienen como último las dos sociedades es que ya permiten los mecanismos de comunicación a distancia.
Ah, eso es
súper importante.
Sí, totalmente, la pandemia nos lo
enseñó que era más que necesario, tanto la sociedad anónima como la sociedad de emprendimiento permite mecanismos de comunicación a distancia, teleconferencias, videoconferencias, todo lo que sea necesario.
Y estamos por terminar, hemos terminado ya. Rocío, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros.
Gracias.
¿Con qué te gustaría concluir?
Me gustaría concluir diciéndoles de que no se limiten a tener una sociedad de emprendimiento. Lo ideal sería una sociedad anónima y, como cualquier emprendedor, busquen siempre crecer. Y si su objetivo es seguirse superando cada día, optar por una sociedad anónima sería lo mejor.
Perfecto. Muchísimas gracias, Rocío, por haber estado con nosotros. Gracias a todos ustedes. Gracias por sus mensajes. Quiero agradecerle a Carlos Enrique. Nos quedó esta pregunta. Te la vamos a responder en el chat. Valdemar Rivas, muchísimas gracias. Carlis también. También a Carlos Enrique, muchísimas gracias. Y a Emily también. Un gran saludo a ustedes. Gracias por compartir nuestra transmisión. Gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.